Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a aludir a un aniversario más que se cumplió el 11 de diciembre del Día Internacional del Tango. Y después vamos a dedicar una parte del programa a una escritora argentina premiada recientemente. Arranquemos por el Día Internacional del Tango. El tango, sin duda, es el género musical por excelencia de la cuenca rioplatense, con un ritmo acompasado, de movimientos lentos y con una variedad de pasos que lo hace ajeno a la improvisación y al mismo tiempo lo torna muy sensual. Casi todos nuestros grandes escritores porteños, ellos a los que voy a aludir, se han referido a esta expresión que identifica a Buenos Aires particularmente y que se ha extendido al mundo desde Europa hasta el Japón. Por ejemplo, lo toma Borges con el ambiente de guapos y compadres que frecuentan la milonga a principios de las primeras décadas del siglo XX, un ambiente marginal o hillero, como era el de Hombre de la Esquina Rosada, algún otro cuento de ficciones, también Cortázar en algunos de sus cuentos, como Las Puertas del Cielo, un cuento maravilloso. Lo analiza también Ezequiel Martínez Estrada en su gigantesca obra, yo diría sociológica, que es Radiografía de la Pampa, y muchos otros autores. Ahora, en el tango no cuenta solo la música, sino también la poesía de las letras del tango. Y aquí es ineludible evocar a los hermanos Virgilio y Homero Espósito. ¿Por qué se celebra el 11 de diciembre? En homenaje al nacimiento de Carlos Gardel, cuyo origen o lugar de nacimiento todavía es materia de discusión. Curiosamente, ese mismo día, 11 de diciembre, era el cumpleaños de Julio De Caro, otra gran figura del tango, y Ben Molar se dio cuenta de esta coincidencia un día cuando estaba yendo a la casa de Julio De Caro a celebrar su cumple. La iniciativa de esta declaratoria fue por ende de Ben Molar, pero pasaron 12 años hasta que se concretó por un decreto municipal del 29 de noviembre del 77 y fue declarado a nivel nacional el 19 de diciembre del mismo año. Respecto de la fecha, no tanto de la fecha, pero sí del lugar del nacimiento de Gardel, como les decía, sigue en discusión. Para algunos fue ese 11 de diciembre al que aludí, entre 1883 y 1887 en Tacuarembó, en Uruguay. Para otros fue ese mismo día de 1890 en Toulouse y tengamos en cuenta que tuvo un origen humilde porque era hijo natural de Berta Gardés, que era una mujer muy sencilla. En 1923, de todas maneras, Carlos Gardel se nacionalizó argentino y es sin duda el símbolo indiscutido, la figura mítica del tango. En su adolescencia, se lo asoció con la zona de los teatros de Avenida Corrientes, también con el Abasto, de ahí que se lo haya bautizado con el apodo de Morocho del Abasto. También otro apodo fue el de Zorzal Criollo, y el Zorzal Criollo falleció muy joven, el 24 de junio de 1935, en un accidente aéreo que consistió en el choque de dos aviones que estaban despegando en el aeropuerto de Medellín, en Colombia. En el mismo avión viajaban con él el famoso Alfredo Lepera y su guitarrista Guillermo Barbieri. Gardel, adorado en la Argentina tanto como en Uruguay, se convirtió, como les acabo de comentar, en un personaje mítico, al punto que en el año 2003 la UNESCO registró su voz en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación del patrimonio histórico de los pueblos, en este caso el patrimonio cultural inmaterial, como es la música. En el año 2009 fue inscripto en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Y hoy diría que es una de las expresiones indiscutiblemente más populares e identitarias de la cultura argentina, y es una suerte de marca país que nos identifica en el mundo y que enfervoriza a los turistas. Bueno, vamos a dejar el Día del Internacional del Tango y nos vamos a referir al premio Estrega, que ha sido recibido por la escritora argentina Inés Garland, que fue reconocido con este premio, que se llama Estrega Ragazze e Ragazzi, en la categoría de lectores de 8 a 10 años, por su libro Lilo, ilustrado por Maite Mutuberría y traducido al italiano por Francisco Ferrucci, y que fue recibido durante un acto realizado en la Feria de Pequeñas y Medianas Editoriales, Più Liberi. Me parece una hermosa idea, más libros, más libres, en Roma. El premio Estrega es el máximo galardón literario para literatura infantil en Italia, destinado al mejor autor o autora de un libro infantil de ficción, escrito o traducido al italiano, en la franja de 8 a 11 años. En este caso, el premio tiene tres franjas, pero el que recibió Inés Garland es este de la franja de 8 a 11 años. Fue creado en 1947 y Lilo, que es el título del libro, ya publicado en España y en Alemania, es el tercer libro de Inés Garland publicado en Italia, después de Piedra, papel y tijera y Una vida más verdadera. Los libros que compitieron en esta suerte de compulsa de Festival del Libro habían sido seleccionados en septiembre por un comité científico compuesto por escritores, académicos, docentes y expertos en promoción de la lectura. Lilo se ocupa del ciberbullying, el duelo y la gestión de las emociones, con humor, pero no sin profundidad, y está protagonizada por un perro. Compartió el podio de los ganadores con Matthew Cordell en categoría de 6 a 8 años, con Hugo y Poppy, tan diferentes, tan amigos, y con Dan Gemeinhardt en la categoría de 11 a 13 años, con un libro titulado El viaje impredecible del coyote Sunrise. Los libros ganadores fueron los más votados por los lectores más jóvenes que participaron en representación de 259 escuelas que integran el jurado en Italia y en el extranjero. En el caso de Lilo, se envió la postulación a 69 escuelas y 48 votaron por la novela argentina. La verdad que se ha hecho un trabajo genial con la traducción, al darle voz italiana a conceptos y al conservar rimas y juegos de palabras con la cadencia con la que habla Lilo. El evento es impulsado por una fundación que organiza el Premio Estrega junto con el Centro del Libro y la Lectura y la Feria del Libro Infantil de la Feria de Bolonia, una feria famosa. Cuenta con la cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, y en la premiación había, por un lado, autoridades del gobierno italiano y también de la Embajada Argentina en Roma. Tengamos en cuenta que Inés Garland fue la primera latinoamericana, por otra parte, en ganar el premio alemán de literatura juvenil en 2014. Bueno, después de esta introducción a dos temas muy difíciles, muy disímiles, quise decir, vamos a hacer lugar a una pausa musical y vamos a recibir a nuestros invitados.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Estimados oyentes, como les comenté en mi introducción, en mi editorial, tengo el gusto de recibir a una vieja conocida. No les gusta a muchos que les diga viejos, pero es por antigüedad, no es un tema de
acepto,
edad.
Acepto, acepto.
Que es Inés Garland, que es una escritora con la que hemos frecuentado ferias de libro hace ya bastantes años. Y bueno, buenas noches, Inés, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos, Magdalena? Hola, vos y a los oyentes, ¿cómo les va?
Bien, acá cerrando un año de mucho movimiento, de mucha... En lo cultural la Argentina no se para nunca, ¿no? Nunca.
Nunca.
Y Me encantaría que nos cuentes cómo fue lo del premio Strega, que me hizo meterme un poco en el tema de la literatura infantil o juvenil, que no es lo mío, yo soy licenciada en letras, pero bueno, es un déficit de la carrera de letras donde no nos hacían especializar en nada o profundizar en nada de literatura infantil, ¿no? Y es cada vez más importante, diría. ¿Qué te parece a vos?
Sí, el tema es que para mí la literatura es literatura que me gusta y es buena o como sea, o no. No hay una división de literatura infantil, literatura de adultos. Por supuesto que la hay, pero quiero decir, yo compro mucha literatura infantil, compro libros, álbumes, leo, consumo, por decirlo de la manera más horrible, literatura infantil, porque en realidad
No es horrible consumir literatura, no.
Espantoso, horrible, pero no, pero a lo que apuntaba era que muchas veces, y es verdad, el tema de haber dividido así la literatura tiene que ver con el mercado, no necesariamente con lo que pasa con la literatura en sí. Y me parece que hay mucha gente que tiene ciertos prejuicios con respecto a la literatura infantil o la literatura juvenil, como que la consideran literatura menor, y no es para nada menor.
No, para nada.
Pero además, para de hecho, si vos pensás que cómo te iniciaste como lectora, es así de fácil, lo que te hizo amar los libros seguramente haya sido la literatura infantil.
No, además creo que no hay literatura menor y literatura mayor, hay literatura por sus valores, y si consideráramos una literatura menor a la infantil, Marielena Walsh entonces sería una poeta menor.
Ni hablar, pero hay una tendencia a querer como armar jerarquías dentro de las cosas, que para mí tiene más que ver, como te decía, con el consumo que con el placer de la lectura. Por eso lo usé real, esa palabra horrible.
Sí, no, pero lo real es que yo ya tengo nietos pequeños, pero los tengo, y que es deslumbrante el panorama de la literatura infantil, porque lo que tiene la literatura infantil es ese plus de las ilustraciones y de que hay libros que se te van los ojos, más allá de su contenido, ¿no?
Pero no solamente eso, para mí la literatura infantil tiene mucho que ver también con el asombro y con historias que te asombran y cosas que no se te hubieran ocurrido. Entonces, por ahí en la literatura de adultos vos tenés historias que te pueden tocar profundamente, pero tienen que ver con un mundo más conocido. En la literatura infantil aparece el asombro para mí. Debería también aparecer en la de adultos, pero muchas veces lo pasa, ¿viste? Pero en la de infantil el tema es cuando vos decís, ¡ay! ¿Viste? Te da como una alegría.
Bueno, el asombro es un gran valor, es un mérito provocar asombro, ¿no?
Tal cual, tal cual.
¿Y cómo fue que llegaste a este premio tan valioso, por lo que he leído, el premio Strega en Italia, que acá no es tan conocido, acá en la Argentina?
No, para nada.
En la comunidad latinoamericana, diría. Contanos.
Sí. Bueno, el libro ganó, yo mandé el original a un concurso en España, que era el concurso de A la Delta, que es un concurso de la editorial Edel Vives. Ganó ese concurso hace, no sé, 3 años o 4, no me acuerdo bien, en España. Entonces fui
con ese libro,
pero ese era con el original, o sea, no había sido publicado todavía. Lo publicaron en Edelvives España, después lo publicaron en Edelvives México, el año pasado llegó a la Argentina y a Italia. Y en Italia lo tradujo Francesco Ferrucci, que lo conocí ahora, es un encanto de traductor que... Claro. Ya habíamos tenido contacto porque me escribía para preguntarme cosas de traducción, si le daba permiso para ciertas libertades.
Qué bien, qué
que
bien.
Con las rimas o con juegos de palabras, ¿viste? Fue súper respetuoso y muy, muy genial su traducción.
No todos los traductores son así, es muy...
No, es muy, muy divino, sí. Y bueno, y en Italia está este premio, que es un premio que hay un como un grupo de notables, o sea, de gente de la literatura, de maestras.
Pero importantísimo el comité.
Sí, es un grupo que elige varias novelas que salieron en el año, las que para ellos son las mejores. Pero después esas novelas, ponele, yo estaba en una, éramos cinco los finalistas. Y esas cinco fueron a las escuelas, fueron a 69 escuelas, el mío llegó en 69 junto con los otros cuatro, y los niños lo leen y después votan, y votan en buzones que dicen Lilo, el otro, así votan.
¿Sabes qué? Me pareció genial, porque, porque primero es generar en los chicos un motivo de interés más, ¿no?
Total.
Plus. Y en segundo lugar, es también un ejercicio democrático.
Absolutamente. Buenísimo. Pero es que te aseguro que en el premio, yo no sabía bien cómo era, en el premio me enteré porque había una filmación de las votaciones, y era con buzón, con sobre, con silencio total. Entonces fue muy emocionante.
Con el mayor rigor, digamos.
Con el mayor rigor. Y de 69 escuelas, Lilo ganó en 48, con lo cual, no sabés la agrandada que estaba yo, estaba feliz. Y además cuando dijeron cada nombre de los cinco, esto yo no me di cuenta porque yo estaba sentada convencida de que no iba a ganar, porque es una forma mía de protegerme contra las decepciones.
De unos cuantos.
Siempre. Yo siempre pienso que todo me va a ir pésimo, y entonces después como me sorprende mucho que me vaya bien o que algo me salga bien. Soy bastante derrotista.
O sea, por las dudas seamos pesimistas.
Tal cual, algo así.
Así el porrazo es menor.
Exacto. Lo cual no es muy cierto, porque en realidad cuando te das el porrazo te lo das igual, y encima la pasaste pésimo los días antes porque no disfrutaste nada de la expectativa. Pero ya a esta altura no creo que cambie. Es una forma de
entenderme que
es inútil, absolutamente inútil, pero que no he logrado cambiar en toda esta vida. No creo, me queda poco tiempo, así que no.
Y el libro visualmente. También es un libro que debe impactar, supongo, ¿no?
Mira, las ilustraciones de Maite Mutiberrea, que es la ilustradora que puso de Libes cuando el libro ganó, el original ganó, y me mandaron varias opciones, y la opción de ella me encantó. No solamente por eso, sino porque realmente me parece que no me lo puedo imaginar al Lilo ahora de otra manera que no sea como ella lo dijo.
Decime, ¿y por qué pensás, vos que sos la autora, que el libro de los chicos de 69 escuelas fue votado mayoritariamente por 48? Me parece un récord. ¿A qué debes el éxito del hilo?
Viste que es muy difícil saber de uno mismo,
sí,
¿no?
Yo, por lo menos, vos, porque no es el único libro de literatura infantil que vos has escrito, ¿Te parece que se debe que les llegue a los chicos?
A mí me parece que Lilo tiene esencialmente una mirada sobre el mundo que es la de los chicos, que es muy parecida a la de los niños, porque es un perrito, tiene una mirada asombrada, tiene una mirada, por ejemplo, hay cosas que él reflexiona de por qué cuando él se pone mal le dan muchas ganas de morder zapatillas y patas de las mesas, y sabe que está mal, pero lo hace igual. Ponele, te doy ese ejemplo porque es una pavada. Sí. Y dice, bueno, pero se enojan conmigo, pero no entienden el placer que a mí me da morder la ojota hasta que queda destrozada, ¿entendés? Y me parece que eso, por ejemplo, es algo que los niños pueden empatizar, porque a ellos les pasa todo el tiempo que les da placer hacer cosas que después los retan y saben que está mal, pero lo hacen igual. Bueno, esa es una de las cosas que se me ocurre ahora a boca de jarro decirte. Después hay toda una cosa de ponerle, cuando pasa algo malo en el libro, nadie le cuenta nada a Lilo, y Lilo tiene que descubrir, y está siempre, y se van todos corriendo de la casa, y él se queda solo en la cocina, y está tristísimo porque sabe que pasó algo malo, pero nadie le contó, y nadie
ahora,
se
qué,
ocupa.
Qué bueno ese dato que estás dando.
Claro.
Porque a veces los adultos creemos que los chicos no se dan cuenta o no participan, y los chicos
saben todo.
supera Mirá, de una manera impresionante, ¿no?
Hay una escritora que traduje, una canadiense que se llama Mavis Galant, que dice que a los 10 años un niño entra en una habitación y sabe perfectamente, absolutamente todo lo que está pasando, y lo único es que no tiene palabras para escribir o para describir lo que siente o lo que le pasa, pero se da cuenta que la mamá tiene onda con uno que no corresponde, que hay cosas, o el papá, digamos, o que hay dos que no se aguantan y están fingiendo que se aguantan, de todo. Y yo como niña tengo esa experiencia de haber sabido siempre qué estaba pasando y no haber entendido o tenido palabras.
La intuición a flor de piel.
Siempre, ¿no? Y era una hincha como niña, porque estaba mirando obsesivamente a los adultos y preguntándome cosas sobre la vida de los adultos. No sé por qué no me podía ocupar de ser niña, pero era así. Y no, creo que Nilo es un poco así. Entonces,
entonces.
Claro, y eso a los niños les interesa. Claro. Y encima lo traduce a olores, porque todas las emociones para él huelen de distintas maneras.
¡Ay, qué hermosura!
Entonces se da cuenta de que la gente está triste porque hay un olor como a limón amargo. Por ejemplo, al colegio que fui a la mañana, el del premio, el día anterior al premio, el día de la mañana donde a la tarde me dieron el premio, habían hecho una lámina gigante donde habían puesto para ellos a qué olía la tristeza o a qué olía la felicidad.
¡Ay,
o a qué
maravilla!
Sí, precioso. Y estaban felices. Y por supuesto, en la felicidad había uno que había puesto pizza con mozzarella, ¿viste? Pero bueno, la felicidad para él olía a pizza con mozzarella.
Bueno, sí. Inés, yo tengo que ir cerrando, pero me resultó muy refrescarte, encontrarte.
Qué bueno.
Un mensaje desde tu condición, no un mensaje, alguna expresión tuya acerca del fin de año para los argentinos, para lo que se te ocurra, vos que los escritores también saben olfatear como los niños los ambientes, ¿no es cierto?
Está todo hay mucha gente muy asustada, y hay mucha gente muy esperanzada, digamos, hay de las dos cosas, pero creo que el susto es más grande. Hay mucha gente que tiene sus trabajos, peligran, con una enorme incertidumbre. Creo que los esperanzados también sienten incertidumbre, pero eligen esperanzarse en lugar de desesperar.
Sí.
Sin hablar de la gente a la que lo que sea que pase no la va a afectar, y la gente que no sé, que siempre cae bien parada, digamos. No hablemos de esas personas, o sea, sí, les deseo un feliz año también, pero sobre todo a los otros, a los asustados y a los desesperados y a los que están tristes, me encantaría poder desearles confianza en que la vida tiene sus maneras de acomodar, ¿viste? Y no sé, porque me siento media ridícula diciendo eso.
No, me parece que tenemos que reservarle una cuota importante a la esperanza, y en ese sentido creo que los chicos, con esa mirada tan fresca y sin darle mil vueltas excesivas a sus cerebros, que no por eso dejan de ser muy sutiles e intuitivos, son debemos aprender de ellos, ¿no es cierto?
Totalmente, son el ejemplo de cómo se puede seguir viendo las cosas lindas de la vida en el medio de la catástrofe. Y que la vida en realidad se puede mirar más cuando pasa mucho tiempo. O sea, a mí me pasa que miro para atrás y momentos que fueron catastróficos me doy cuenta de que me mandaron para un lado que yo no esperaba y que fue bueno eventualmente para mí, ¿no? Eso de buena o mala noticia o como poder relativizar.
Sí. Bueno, que sea lo mejor para todos.
Y exacto.
¿Tu libro ya está en las librerías, Lilo?
Sí.
Ah, ya está.
Sí, ya está desde hace bastantes meses, porque ya salió. Y ahora
está bueno porque a veces uno no sabe que hay tanta oferta que de repente te mareas, y es una buena
noticia. Sí, ahora supuestamente.
Pero te felicito por tu premio Ostrega.
Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Y por conversar. Y
no, al contrario. Chao, chao. Buen año.
Igualmente, chao.
Felicidades.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Suena un tango, la luz está sobrando. Se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que a la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez era su voz aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez será mi alcohol. Tal vez su voz no puede ser. Su voz ya se durmió. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verde gris. Y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día nos llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso con las sombras de los tangos, lo recuerdo vanamente. Más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así? Tal vez era su voz aquella que una vez de pronto se apagó. Tal vez será mi alcohol. Tal vez su voz no puede ser. Su voz ya se durmió. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
Oyentes, tengo el enorme placer de recibir en nuestro programa a Lidia Borda, que es cantante, que está en este momento como directora del Fondo, una de las directoras en el directorio del Fondo Nacional de las Artes, y la estamos saludando. ¿Cómo andás, Lidia? Buen día.
¿Cómo va?
Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, sí, gracias. ¿Cómo va? Te cuento un poco lo del fondo. En realidad, mi gestión se terminó. El tema es extraño porque nosotros, bueno, los directores, por supuesto, presentamos la renuncia, pero como no hay... no hay un directorio nuevo, estamos como
no, en el limbo. No, entiendo. Sí, sí, conozco, conozco la situación.
Claro.
Conozco. De todas maneras, de todas maneras, yo te estoy invitando a nuestro programa como, como cantante de tango, que sos una institución dentro de ese mundo vasto, rico, apasionante que es el tango. Me gustaría en este programa en el que estamos celebrando el Día Internacional del Tango, que fue el 11 de diciembre, bueno, que nos digas qué significa para vos el tango, cómo lo vivís, lo que quieras.
Bueno, el tango es lo que creo que significa, digamos, significa para mí lo que creo que significa para la mayoría de, por lo menos de los porteños. Digo, el tango tiene como una especie de efecto de ondas, ¿no? De ondas, de un efecto expansivo. Pero realmente es muy significativo para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Y los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, aunque digamos su temática y su estética puede abarcar otras geografías también y otras otras incluso otras culturas. El tango es un es algo muy abarcativo, ¿no? Y bueno, yo en realidad en lo personal nací en un ámbito muy tanguero, en un ámbito muy tanguero. Sí, mi familia, toda mi familia era muy tanguera, tuve tíos cantores, mi madre misma cantaba y cantaba muy bien, aunque no lo hacía de manera profesional, pero era una excelente cantante y bueno, y tuvo sus pasos también en su pueblo natal, que es Lincoln. Sí, sus pasos como cantante de tango. Bueno, de hecho, ella había nacido en el 1935, con lo cual vivió las épocas más brillantes del tango.
Más gloriosas, ¿no?
Sí, sí.
La época gardeliana, digamos.
La época gardeliana, la época de las orquestas, digamos, el momento en el que el tango se hace muy, muy vasto, justamente, se enriquece muchísimo, crece muchísimo, con los años 40, los años 50. Y bueno, eso obviamente tuvo repercusión en todo el territorio nacional. Sí. Era una música popular. Yo siempre digo que no nos damos cuenta muchas veces y que esos son los verdaderos eventos culturales importantes, que son esos eventos que ocurren casi sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque con el tango pasa que en su momento de oro, en lo que se llamó la época de oro del tango, todo el mundo cantaba, silbaba, bailaba, vivía el tango, pero como una cosa natural. Ahora, si nosotros nos detenemos a escuchar la música y nos detenemos también en la poética tanguera, obviamente vamos a deducir que se trata de una música muy sofisticada, ¿no? De una obra muy, muy sofisticada. Entonces, que eso fuera arte popular...
Claro, muy sofisticada, pero que a la vez se hizo profundamente popular.
Bueno, a eso iba, porque lo que quiero decir es justamente que cuando algo tan sofisticado es popular y es algo que la gente toma prácticamente sin notarlo, sin darse cuenta de que está accediendo a un evento excepcional, habla mucho de la calidad cultural del pueblo, ¿no?
Bueno, de todas maneras,
es un emergente del estatus popular también.
Sí, yo lo que diría es que de todas maneras, si, el tango hoy es una marca argentina en el mundo, diría, ¿no, no es cierto? Pero que,
sí, un poco sí. No, no, igualmente yo, eso la verdad es que sí, sí, el tango es un emblema argentino de alcance internacional, creo que cada vez un poquito menos, pero lo sigue siendo, sí, lo sigue siendo.
¿Un poquito menos, te parece?
Sí, sí.
A mí cuando me tocó estar en Cancillería, que me tocó viajar mucho, realmente yo me asombraba la acogida y la pasión que despierta en algunos países de Europa. Por ejemplo, sí, en Alemania o en España, la cantidad de milongas que hay.
Bueno, las milongas es otro tipo de evento. Sí, digamos, sí. El evento de la danza va como por otro camino del evento de, por ejemplo, de un concierto,
de
todo eso, ¿no?
El canto, de la música y el canto.
Sí, para mí la milonga es un evento precioso, un evento en el que a mí me encanta estar, me encanta participar, me encanta verlo. Sí. Sin embargo, para nosotros no tiene demasiado, para los cantantes, para los músicos, sí, es un evento un poco contradictorio eso, porque a nosotros no nos genera trabajo, por ejemplo.
Claro, claro.
Porque se trabaja siempre con música grabada, que es muy barato. Es muy barato armar una milonga.
Sí, claro.
Cuando te conseguís, ahora ni siquiera tenés que comprar discos directamente con acceso a Spotify o te haces una playlist de tangos famosos.
Claro.
A la gente cobras una entrada y lo pasas bomba, pero de eso...
Bueno, pero salgamos del tema de la milonga, porque la idea es, por lo menos la idea en este programa fue... o es evocar la pasión por el tango. ¿Y
sí,
a qué se debe? ¿A qué se debe esa pasión, la pasión que despierta el tango? ¿Qué tiene que ver con su música, con su letra, con sus letras, que son a veces muy poéticas? ¿Qué opinás vos al respecto?
Bueno,
que sos una cantante
es que justamente eso de lo que hablábamos, ¿no? Esa sofisticación, sí, cultural que hubo en relación a los músicos y a los poetas que tuvo el tango.
Sí.
Y que lograron además algo absolutamente representativo de una geografía, de una idiosincrasia. Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que el tango es una conjunción de cultural muy rica. No es algo solamente que ocurrió, digamos, con nativos de la ciudad de Buenos Aires, sino con esa mezcla maravillosa que comenzó con una inmigración policultural.
Sí.
De Europa, de África, incluso con los nativos, con los criollos, con esa mezcla tan, tan rica generó esta expresión cultural tan, tan maravillosa que es el tango. Es una de las expresiones más hermosas del mundo.
Sí, sí, por eso se entiende la pasión que ha despertado en el mundo, en distintos continentes, ¿no es cierto?
Sí.
Lidia, decime, y a vos, como cantante y como persona que creció en un ámbito, que nació, creció en un ámbito donde se escuchaba tango, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa se escuchaba muchísima música clásica y no entraba el tango, realmente. Yo me apasioné por el tango cuando fui adulta, ¿no?
Sí.
Pero en tu caso, ¿cuáles son los tangos que son tus predilectos, ¿por qué? Contanos.
Hay muchos tangos que a mí me encantan. Y yo siempre digo, no tengo un tango preferido, tengo momentos.
Bueno, algunos que sean los que más te gusten, se te vengan a la cabeza.
Bueno, yo no sé, canto muchos tangos que me gustan. Por ejemplo, no sé, Sus ojos se cerraron, que podría hablar del hogar de Liano, ahí, La última kurda, Nada más, que es un tango de muy apasionado, Una canción. Bueno, después esos clásicos como Flor de Lino, como Naranjo en Flor,
Flor de Lino. Naranjo en Flor. A mí Naranjo en Flor es... me apasiona.
Claro, Los Mareados, son tangos como más conocidos, más populares, más clásicos, sí. Más, pero realmente a mí me gusta hurgar un poco en las poéticas también, ¿no? Y nosotros tenemos unos poetas tremendos,
Poetas, exactamente.
Castillo, no sé, incluso de la Púa, ¿no? Que no es un autor de tango, pero abarca esa poética tanguera tan interesante.
Claro.
Lepera, que
los hermanos Espósito,
¿no? Por eso digo, tenemos una Discepolo, tenemos un abanico de riqueza poética y musical que es maravillosa. Por ejemplo, bueno, no sé, en la música de Mar, Sarli, bueno, tantos. Ahora se me van de la cabeza, Gutiérrez.
Por supuesto.
De Caro, bueno, qué sé yo, claro. Es muy, muy larga la lista de autores y poetas. Realmente el tango es algo que además tiene algo interesante el tango, que es que se va regenerando en su popularidad, sí. y en el amor que la gente le va teniendo, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Yo digo algo, y en la Argentina en general. Para mí pasa algo con el tango, que es que la mayoría de la gente en este país, y sobre todo en esta ciudad de Buenos Aires, es tanguera aunque no se dé cuenta. Porque
ahora, yo creo que se da más, perdón, creo que se da más como un fenómeno de porteño, ¿no? Que si vos vas al norte del país, no tiene, o sea, sí, por supuesto, gusta, y además convengamos, y ya tenemos que ir cerrando, pero que se ha puesto de moda el tango de alguna manera, como no lo fue tal vez hace 20 o 30 años. ¿Vos qué pensás?
Sí, bueno, un coletazo importante que tuvo el tango fue en los años 90, es decir, exactamente hace 20 y tantos años. Sí. Ahí hubo, a mediados de los 80, ¿no? con las compañías que viajaban de tango bailado, tocado en vivo, cantado, y esas compañías recorrieron el mundo llevando esta música y haciéndola crecer en su momento.
Claro.
Por eso digo, tiene como momentos, ahora es un momento donde lo que a mí me interesa es la cantidad de chicas y muchachos jóvenes que se dedican a esta música y que arman orquestas contra viento y marea, porque mantener una orquesta es algo muy difícil, muy difícil. No,
y además, además es una forma hermosa de supervivencia del tango.
Por eso, exactamente.
¿No es cierto?
Las nuevas generaciones se siguen ocupando de hacerlo, de mantenerlo vivo, ¿no? De mantenerlo vital. Eso a mí me parece interesante, ¿qué pasa?
Bueno, Lidia, me encanta haberte podido contactar y dialogar contigo, que sos una protagonista de la escena del tango en este momento. Y que además lo amás, y se te nota, y como yo no soy una persona que me haya dedicado al tango, pero me fascina escucharlo, me fascina. Así que te agradezco muchísimo tu presencia.
Gracias, Magdalena, gracias a vos por el encuentro.
Por el encuentro, y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, besitos.
Cariños, chao. Cariños, Lidia.
Estimados oyentes, me parece importante tomar de nuestros dos temas de esta noche algo que nos aliente, que nos ponga en pie de esperanza para recibir el nuevo año, que pinta va a ser un año difícil para los argentinos, pero que esperemos podamos ir sorteando las dificultades que pueda haber. Por un lado, rogar en este fin de año que Dios nos dé un poco de la mirada de los niños que no saben de la depresión, de la... Sí, que a veces se ponen tristes, como todos los seres humanos, pero que están plantados en la vida. Y tienen una mirada de una frescura que los lleva justamente a abrazar la vida de la manera más espontánea, más rica en emociones. Y por otro lado, en cuanto al Día Internacional del Tango, pensemos que el tango, yo dije que es una suerte de marca país en la Argentina, pero no tiene convengamos, porque yo supongo que este programa lo pueden escuchar con la red de Radio Cultura en todo el país, y muy pronto en Latinoamérica. Y el tango es básicamente una música de la cuenca rioplatense que no identifica a todos los argentinos de la misma manera. Sí nos identifica en el mundo y es una creación de la que tenemos que estar infinitamente orgullosos. Ha sido por algo declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y nos trae las letras del tango, son una fuente de poesía y de sabiduría. Así que con esto me despido de ustedes, les deseo no solo una buena semana, sino un buen comienzo de año y que juntemos nuestras mejores energías, los argentinos, para salir adelante siempre y con la esperanza bien alta.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.